Les pongo en situación. Aterrizar en China con 200 botellas de vino y tener que ir puerta por puerta vendiéndolas, cogiendo el metro o una bicicleta. Bueno, esto no es fácil, ¿eh? Pero cuando uno viene de haberse arruinado con su negocio en España, pues la verdad ya no tiene nada que perder. Puede que sea por tozudez murciana o de Cartagena, que aquí hay que hacer puntualizaciones, o por visionario, pero desde el año 2011 hasta hoy ha llovido mucho. En concreto, ha llovido 200.000 botellas de vino vendidas en el mercado chino, con el premio a la mejor marca de vino en China y convertido en el patrocinador del torneo de tenis del país y del Festival de Cine de Shanghái. Ahí es nada. Su éxito quiere ahora transmitirlo en un libro que sirve también de guía para emprendedores, El murciano que desafió al dragón chino. David Hernández, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está Murcia? Bonica, como siempre, ¿no?
Sí, muy soleada.
Muy soleada, qué bien. Qué bonica que está, es verdad, ¿eh? Está preciosa. Tengo que ir, dentro de nada me voy a pasar por allí. Y Cartagena ni te cuento.
Se echa de menos, sí.
Sí, hay que hacer puntualización porque David es de Cartagena y esto a los de Cartagena lo llevan muy a gala.
Bueno, soy un híbrido porque tengo también familia en Santiago y Zaraiche. Ajá. Y mis padres viven ahora en San Pedro del Pinatar.
Oh, buena zona.
Sí.
Yo ahí me he mofeado yo mucho la feria de San Pedro. Sí. Me conozco la zona, sí. Oye, David, al principio, ¿te pareció muy, muy dura la sociedad china?
Sí, China es una sociedad muy compleja que conviene tomar cierta distancia al principio para ir aprendiendo de ella. Pero sobre todo, lo más importante es ir sin ningún tipo de prejuicios y con la mente muy abierta. Si vas con el ánimo de comparar, pues todo lo que vas a conseguir es tirarte tierra sobre tu propio tejado. Pero si vas con la curiosidad de conocer y de entender una cultura totalmente distinta, eso te va a abrir las puertas a entender mejor cómo es esa cultura y cómo empezar a trabajar.
Uh-huh. Al principio te dijeron, oye, tienes que aprender chino, ¿eh? Y te apuntaste a la universidad.
Sí, bueno, no solo por eso. Yo cuando me arruino me quedo sin recursos y me fui con 12.000 euros y dos maletas. Y lógicamente donde más barato se puede vivir es en la universidad. Y mi hermano Alfonso me recomendó precisamente eso. Dice, mira, ahí al principio como siempre va a ser más complicado, no eres familiar con la plaza, pues te conviene aprender algo de chino y por lo menos eso ya lo llevas.
¿Y compartiste piso?
Sí, efectivamente. Estuve al principio fue duro porque estuve viviendo con 8 chinos y en un futón en el suelo al principio, de una forma muy austera, sí.
Uh-huh. Dices que un no en China puede serlo solo media hora. Explícanos esto.
Sí, eso para mí fue muy importante cuando me di cuenta de que China es una cosa y la contraria y pueden convivir perfectamente al mismo tiempo. Cuando yo aprendí que un no, cuando a mí me dicen en España o en Europa que algo es no, pues es no. Y ya no le doy más vuelta. Pero en China no puede ser no ahora, pero sí en media hora, en un día o en una semana. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Viene un poco a destacar que China es muy especial, que es una cosa y la contraria y conviven perfectamente.
¿Son más comerciantes que empresarios, David?
Sí, para mí una de las grandes lecciones, una de las grandes conclusiones con las que yo empecé a trabajar mis estrategias fue precisamente darme cuenta de eso, que los chinos son los mejores comerciantes del mundo, nadie puede competir con los chinos, son los más prácticos, los más rápidos del mundo, y es precisamente esa cualidad y esa ventaja las que deja descubiertas otras para competir. Por eso conviene, una vez que ya los entiendes, saber que les tienes que argumentar en el mismo lenguaje. Cuando una persona es comerciante busca el corto plazo y busca tener muy clara la argumentación del beneficio. Entonces, conviene trabajar con ideas sencillas y rápidas de ejecutar. Eso es una de las grandes averiguaciones que yo me di cuenta allí.
Uh-huh. Además, ellos tratan sobre todo de buscar el fallo del competidor, más que otra cosa.
Sí, efectivamente. En China se trabaja provocando el fallo del competidor más que buscando el acierto propio. Esto es como en el billar español. Si tú no das carambola, por lo menos que se quede difícil al siguiente jugador cómo tirar. Pues en China se trabaja así, cuando te das cuenta de la ventaja de poder, tienes que ser mucho más profundo a la hora de diseñar tus estrategias y pensar cuando, por ejemplo en mi caso, cuando me vayan a copiar, cómo puedes provocar el fallo con su producto. Y eso, cuando te acostumbras a trabajar con esa actitud, te haces mucho más fértil, claro.
Das un consejo que me da la sensación de que lo que se deja caer aquí es que no te puedes fiar mucho de un chino, ¿no? Porque nunca digas lo que piensas a un chino.
Sí, no es que no te puedas fiar de un chino, te puedes fiar perfectamente. Lo único que hay son reglas distintas, son códigos distintos. Entonces, cómo se trabaja, hay algo previo a ese mensaje, y es que se trabaja con cierta, los protocolos chinos y los tiempos chinos son distintos a los nuestros. El chino se ve más cómodo trabajando, dilatando las cosas, porque sabe que cuando se dilatan las cosas en Occidente nos ponemos más nerviosos, o puedes precipitar algún error, puedes provocar algún error, y ellos necesitan ese espacio. Entonces, con ese tiempo, lógicamente se justifica esa actitud. Si tú lo dices todo al principio, pues te queda poco que negociar, ¿no? Cuando llevas ya un mes hablando. Entonces conviene ser prudente. Es una frase que resume mucho la manera de negociar allí, pero bueno, yo creo que eso es extrapolable a todo el mundo, ¿no? Al principio nadie le conviene enseñar todas las cartas, supongo yo.
Decíamos al principio, David, en esta aventura que tú has contado en este libro, El murciano que desafió al dragón chino, que llegaste a ese país con 200 botellas de vino. No sé si te ayudaron o te buscaste las mañas, porque tengo entendido que algún truquillo con los abogados para que no te costaran dinero ya hiciste.
Sí, bueno, yo llegué sin nada. Yo realmente llegué con una página web y con unas etiquetas, que fue lo más destacable, porque concibo que tengo que poner la cara, mi foto en la etiqueta, puesto que los caracteres chinos yo no los entendía, pues me di cuenta que ellos tampoco entenderían los míos. Si quería que mi marca fuera destacable y se reconociese pronto, había que poner una fotografía. Y efectivamente así fue, fui el vino más reconocido en nueve ferias. Cuando yo llego allí no tenía absolutamente nada, tenía los 12.000 euros, las dos maletas, la página web y las etiquetas, no tenía el vino. Fue trabajando y haciendo de juez de vinos como gané para comprar las primeras 200 botellas. Esas 200 botellas pude comprar 400 y con el beneficio de esas 400 compré mi primer contenedor. Y ya fruto de ese contenedor lo vendí, lo despaché yo entero en bicicleta y con mil maletitas para llevar vino, y ya pude comprar cuatro contenedores más.
Y hoy tienes a 100 personas a tu cargo, 1.400 distribuidores y vendes algo más de 200.000 botellas al año, que se dice pronto. David, tú te arruinaste por la crisis inmobiliaria en España, ¿no? ¿Qué aprendiste de ese fracaso?
Sí, yo esa es una de las razones también por las que escribo el libro, ¿no? Creo que hay una responsabilidad. Cuando te arruinas, pues lógicamente toda tu vida se pone patas arriba, ¿no? Es decir, todo tu mundo, no sabes cómo puedes empezar de nuevo, qué dirección tomar. Y para mí ha sido una experiencia vital de mi vida. Yo recuerdo que mi padre me comentaba, cuando yo se lo comenté que me había arruinado, me dijo: David, no sabes la suerte que tienes con haberte arruinado con 35 años. Fíjate si te queda tiempo para levantarte. Y efectivamente, al final, lo que pretendo enseñar es no solo cómo trabajar y los códigos chinos, sino cómo gestionarte a nivel emocional para cobrar la posición a nivel psicológico, a nivel de seguridad, cuando lo pierdes todo y, por tanto, gran parte de tu confianza.
¿Por qué te volcaste con el vino, David? Porque te viene de familia, creo.
Sí, me volqué por el vino por varias circunstancias. Primero, porque mi familia tiene una finca con viñedos en Jumilla.
Hombre.
Segundo, porque era un producto que es más económico y más rápido de trabajar que otros. Yo tengo conocimiento sobre el vino. Y porque en el mercado al que me iba a dirigir entendía que podía ser susceptible de llevar a cabo una labor comercial sin grandes presupuestos, inicialmente hablando.
¿Y le has puesto tu cara a las etiquetas del vino?
Sí, esto nace cuando yo estoy en Hong Kong. Estaba con la intérprete y le comenté en un centro comercial. Digo, me gustaría saber cuál es el mejor té y el más caro que hay. Entonces ella me indica uno y yo le doy la vuelta al lineal y cuando vuelvo no supe identificarlo. Y así ahí nace la idea, pues yo pensé, digo, si yo no soy capaz de entender los caracteres chinos, ellos tampoco van a entender los caracteres míos. Si yo quiero que mi vino sea el más reconocido, tengo que hacer algo especial. Y fue cuando nace la idea de poner la imagen, mi fotografía dentro de las etiquetas. Luego ya hablando con abogados, efectivamente nos dimos cuenta que te pueden copiar los caracteres, pero no la foto.
Claro.
Es delito penal en China, con lo cual protegía también mejor mi trabajo y mi producto. Y esa fue la naturaleza de la idea, ¿dónde nace la idea?
Bueno, pues que lo sepa Murcia entera, que además de los vinos, los que está triunfando en China, David también se lleva productos murcianos y los promociona en las presentaciones. Es que la mojama, la hueva, es que eso tiene que estar pues, sí o sí.
Bueno, yo no los comercializo, lo que sí que intento es todo lo que viene de la región, pues amplificarlos con la imagen que nosotros tenemos. Qué duda cabe cuando tu marca ya pues sponsoriza el Festival de Cine, la Fashion Week, la ATP de tenis, pues tienes una trascendencia que cualquier cosa que esté alrededor tuya pues cobra importancia. Este año nos hicieron, somos la primera marca de España que está dentro de las 20 mejores marcas internacionales del mundo en China, con Louis Vuitton, Cartier, Ferretti y bueno, y otras muchas. Y bueno, y además se estudia, en nuestro caso se está estudiando en la Escuela de Negocios CIPS, que es la número 5 del mundo. Y eso para nosotros también ha sido una gran satisfacción que se tome como referencia y como ejemplo el estudio de nuestra estrategia en China.
Oye, ¿el aparentar funciona allí? Te lo digo porque al principio tú dabas la imagen de que tenías una gran empresa y realmente no tenías nada.
Sí, yo me acuerdo, mi abuelo siempre decía que con el rico y el poderoso conviene ser orgulloso. Entonces yo sí que creo que dar una imagen de fortaleza, eso ya está escrito, ¿no? En el arte de la guerra de Sun Tzu ya habla como si estás en una posición débil debes de aparentar estar fuerte para que no se confíen demasiado. Si estás en una posición de debilidad pues o de fortaleza, aparenta, siempre provocando el fallo. Yo sí que consideraba que era importante dar una imagen de fortaleza. Y eso siendo extranjero en aquel entonces se podía hacer con cierta comodidad, no excesiva, pero con cierta comodidad. Y sí, conviene dar una buena imagen. Yo creo que en cualquier sitio, pero en China más.
Llegaste a firmar, creo David, que 600 botellas solamente un día, como si fueras una estrella del rock.
Sí, bueno, eso forma parte de la estrategia, de la forma de, cuando ya entiendes la manera de ser de ellos y cómo es el mercado. Yo lo que creé fue unos eventos que se llamaban David Wayne Signature, donde nosotros íbamos con nuestros distribuidores a zonas, a discotecas o a sitios concretos cerrados, y donde venía gente y entonces les firmamos las botellas y les dábamos una... bueno, y se le vendían las botellas. Esto se puede hacer cuando, lógicamente, tu foto está en la etiqueta. Porque ya, es decir, otra persona a lo mejor lo tiene más difícil o tiene menos efecto. Pero sí que es cierto que fruto de nuestra estrategia nacieron otras muchas que amplificaron. Y esto lo que pretendía era vender un poquito más caro y más rápido. Y la verdad es que no salió muy bien. Sí, efectivamente, una noche en una discoteca llegué a firmar 600 botellas,
madre mía. Oye, y en 2015 te vuelve a caer otra crisis.
Sí, bueno, las circunstancias de la vida. Tuve un amigo que tenía una situación difícil y, bueno, yo pensaba que su situación no era tan grave. Yo tampoco medí mis fuerzas y le presté una cantidad importante en aquel momento para mí y eso me estranguló totalmente. Pero también, como no, bueno, porque la vida no es lo que es, sino lo que se convierte. Al final, cuando ya has pasado una crisis, parece que tu cuerpo ya se predispone a ponerse en modo de guerra en nanosegundos, ¿no? En millonésimas de segundo. Y pues tuve que empezar de nuevo y la verdad es que de esa experiencia en concreto me siento muy orgulloso. Mi amigo también, bueno, 2 años después me pudo pagar lo que fue. Pero yo gané mucho más porque yo decía que antes pretendía ser y hoy soy. Efectivamente, cuando tienes experiencias tan extremas y eres tú capaz por tus propios medios, con tu equipo, de salir adelante sin ningún tipo de lesión psicológica, pues la seguridad cobra un sentido muy distinto al que yo tenía antes.
De todo se aprende, también de los tropiezos, de lo que más.
De todo se aprende, sí.
Sí, señor, sí, señor. Aquí las preguntas inteligentes, David, las hace Goyo González.
Cuando usted se arruinó, su padre le dijo que tenía suerte porque contaba con tan solo 35 años y toda la vida por delante. Yo tengo 57. Estoy en un trampolín a punto de saltar por encima de la mampara del viaducto de Madrid. Es que ahora ya no se puede tirar uno como antiguamente. Estoy arruinado, lo he perdido absolutamente todo. Convénzame para que no lo haga.
Bueno, lo primero es que solo tenemos una vida, ¿no? Y al final la vida es un billete de ida y no tiene vuelta. Aquí venimos a vivir, yo desde que nací nadie me dijo que esto iba a ser fácil ni que me lo iban a dar todo gratis. Con lo cual, conviene tener eso en cuenta. Yo creo que hay dos partes para mí que me han hecho pensar y meditar mucho, es pensar a largo plazo. Todo a largo plazo se ve con más perspectiva y lógicamente los objetivos son más fáciles de conseguir. Y bueno, sin ánimo, sin perjuicio del resultado final, lo importante es ir cobrando ilusiones con pequeñas cosas que te van fortaleciendo psicológicamente hasta que encuentras tu camino. De cuando yo llegué a China y yo pensaba cómo iba a trabajar, a cómo he terminado trabajando, no tiene nada que ver. El proceso me ha ido llevando y la experiencia me ha ido llevando de unos sitios a otros. Lo que sí que me ha ayudado ha sido el ir cobrando ilusión, ir cobrando mi encuentro en cuanto a mí, qué hago yo en esta vida, ¿no? ¿A qué he venido yo en esta vida? Y esto sí que es importante y conviene compartirlo. Yo creo que es bueno que la gente cuando se encuentra en una situación como la que yo me he encontrado cuando me fui, es que acepte la situación lo antes posible. Yo empecé a decirle a todo el mundo, al principio me daba mucha vergüenza, luego me di cuenta que era ridículo sentir vergüenza por un tropiezo en el camino. Y yo decía que me había arruinado y me había arruinado hasta que lo acepté. Y en el momento que aceptas una situación ya tienen más posibilidades de salir
No
con
sé si ha caído
otras.
usted en la cuenta que le he dicho que tengo 57 años.
Sí, sí,
Que
sí, sí. No,
claro, que ese es un detalle muy
efectivamente.
importante, ¿eh?
Sí, pero bueno,
No,
yo creo
no,
que sí.
de esa también se sale.
De esa también se
Hala,
salía.
pues venga, a la siguiente pregunta. ¿Un chino pedo llega también a la exaltación de la amistad, a los cantos alegóricos y a los bailes regionales?
Exactamente igual.
Exactamente igual que los españoles.
Sí, sí,
En
sí, sí,
eso
sí.
somos clavados, ¿verdad?
En ese aspecto, sí. Los abrazos salen con mucha fluidez.
Ah, sí. ¿A qué político español que hoy está con la cabeza metida debajo de la almohada le recomendaría su libro?
Bueno, a mí me pilla eso con un poco de distancia, porque estoy ya 8 años fuera de España y no sigo con mucho detenimiento la vida política española. Pero bueno, a cualquier persona que considere que ha tenido un fracaso y que encuentre desanimado, pues yo le recomendaría el libro, porque, bueno, ni somos perfectos ni venimos aquí a siempre a triunfar, pero sí siempre a superarnos.
Bueno, lo mismo le dan ganas de irse a China al político de turno y la lía
Es
parda
una
allí, ¿eh?
salida, es una
No,
salida,
nunca se sabe.
es una salida. Oye, David Wayne no se va a vender en España de momento.
Sí, bueno, tenemos previsto. Ya, se ha
Ah.
estado comercializando en el Museo Thyssen, en la restauración del Museo Thyssen. Y bueno, tenemos previsto poco a poco empezar ya a introducirnos en España. Todavía no con fuerza, puesto que toda nuestra energía está en China y aquello, al ser tan grande, nunca terminas de tener la sensación de que estás a velocidad de crucero. Yo, de hecho, muchas veces pienso incluso que estoy empezando.
Aquí somos grandes catadores, David, no es por nada. En fin,
Estaríamos encantados.
descorchar unas botellas a tu salud, a la salud de tu triunfo, ¿eh? Con el Herrera, con los
Contar
coneguitas.
con
No sé si
ello.
te ha quedado claro, David.
No, no,
No,
clarísimo. Bueno, oye,
clarísimo,
mira, no soy chino, pero no lo hago mal.
¿no? No, no, lo haces muy bien.
Esta es una aventura apasionante, y además, en fin, con desafíos, con tropiezos y al final con éxitos. Mis 12 principios del éxito es el subtítulo de este libro, El murciano que desafió al dragón chino, David Hernández. Muchas gracias, un placer y muchos éxitos.
Muchísimas gracias a
Gracias.
vosotros.